Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Dice Podemos que consultará sus bases para decidir sobre el hipotético acuerdo que pretende alcanzar con Izquierda Unida. Hemos sabido hace un rato que Izquierda Unida, efectivamente, también va a consultar a los suyos si ha de pactar con Podemos. La verdad es que nos estamos acostumbrando unos más que otros a esto de los referéndums. Por supuesto, unos referéndums casi todos manipulados. Incluso alguno termina en empate, como aquella patochada de la CUP en el trasero de Artur Mas, ¿te acuerdas? Aquel empate a 1.515 votos. Todo empezó con el referéndum de la OTAN. Y visto que estuvimos a punto de pifiarla para siempre, lo dejamos por unos años. Luego vino la consultita aquella de Artur Mas, en el que yo me inscribí dos veces, te lo juro, una como Bob Esponja y otra como Jordi Pujol. Me dieron hasta mesa electoral y colegio. Pero de un tiempo a esta parte nos ha dado con las primarias, como las del PSOE, en las que casi siempre se presenta uno o dos para disimular. Y ya el colmo, la última moda, son las consultas como la de Pedro Sánchez por el pacto con Ciudadanos, luego Pablo Iglesias para no pactar con el PSOE y ahora, qué pesadez, otra de Podemos sobre Izquierda Unida y viceversa. Se viste de democracia interna y es demagogia, también interna. Manipulada y dirigida por quien convoca la consulta o por quien redacta la pregunta. Todo por aparentar y para legitimar una decisión que ya está tomada. Vamos a acabar haciendo una consulta sobre si hay que hacer una consulta y otro referéndum después sobre si hay que hacer la consulta para la anterior consulta y así sucesivamente. Yo propongo que empaten siempre, como aquel tongo de la CUP. Nos íbamos a reír mucho más. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Estados Unidos asegura que el ataque a un hospital de Afganistán en octubre de 2015 no fue un crimen de guerra porque no fue deliberado. El Pentágono ha confirmado las sanciones leves a 16 militares al presentar esta tarde la investigación oficial del ataque que dejó 42 muertos. Washington, Juan Fierro.
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos acaba de informar que no considera un crimen de guerra el bombardeo de un hospital de Médicos Sin Fronteras el pasado mes de octubre en Afganistán. El Pentágono afirma que el bombardeo, que causó 42 muertes, no fue deliberado y confirmó sanciones leves a 16 militares. El informe elaborado tras este incidente insiste en que este no fue intencionado, sino consecuencia de una serie de errores humanos y técnicos. Según el informe, el hospital figuraba en la lista de edificios a no bombardear, pero la tripulación del avión nunca tuvo acceso a esa lista durante el ataque.
Por cierto, una última hora, el otro hospital bombardeado en Alepo, en Siria, en este caso por aviones rusos, habría causado más de 50 muertos. También un hospital de Médicos Sin Fronteras. En casa, el PSOE cambiará el programa de estabilidad que hoy ya ha aprobado el Gobierno, Lourdes.
El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario del PSOE dice que incrementa la desigualdad y deprime el crecimiento económico. Pedro Saura ha criticado que el Ejecutivo del Partido Popular pretenda recortar 4.500 millones de euros precisamente cuando han desaparecido los factores externos que han impulsado la economía española.
Rajoy nos ha dejado un país con ser el país a la cabeza del déficit de la Unión Europea, estar a la cabeza del incremento de la deuda pública, estamos a la cabeza en precariedad, a la cabeza en desigualdad y con unos salarios de miseria. Esa es la realidad social y económica que nos deja Rajoy y a todos los españoles.
Los resultados empresariales se le han atragantado de nuevo a la bolsa, que ha cerrado este viernes con una caída del 2,6%, Fernando Mañueco.
Queda hasta el lunes en 9.025 puntos. A pesar de esta caída, en el conjunto del mes de abril, la bolsa ha subido un 3,5%. Hoy Telefónica ha bajado más de un 4%. Su beneficio se ha reducido un 57% en el primer trimestre, pero ha confirmado el pago del dividendo de 75 céntimos por acción. Han caído también con fuerza las demás empresas que han publicado resultados. Banco Popular, IAG y Bankia. Parques Reunidos, por su parte, ha vuelto a la bolsa con mal pie, ha bajado más de un 5%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Noruega confirma que no hay supervivientes en el accidente de helicóptero que volaba desde una plataforma petrolífera. Adrián Gil.
Los servicios de rescate han confirmado que los 13 pasajeros que viajaban en el helicóptero han fallecido. 11 eran noruegos, uno británico y otro tenía nacionalidad italiana. El aparato se estrelló este mediodía junto a la costa de Turoy, al oeste de Noruega, y las autoridades se centran ahora en descubrir las causas por las que el helicóptero perdió el control. Este accidente se convierte así en el segundo con más víctimas tras el producido en Noruega en el año 1978.
Pep Guardiola se defiende de la prensa alemana antes del partido de vuelta contra el Atlético de Madrid en Champions. Luis Munilla.
La derrota del Bayern Múnich en el Calderón le ha costado duras críticas a Guardiola en Alemania. No gustó su planteamiento de salida ni que dejara tampoco a Müller en el banquillo. Y los palos le han hecho sacar el orgullo en la sala de prensa avisando para el partido de vuelta del martes ante el Atlético.
Todavía no estoy muerto, amigos. Después de ese partido, si queréis, me matáis todo el mundo. Pero todavía no estoy muerto. No estoy muerto. Después del partido, aquí estoy, matadme. Pero aún no estoy muerto, todavía tengo una bala.
Otro sonido del día, el de Fernando Alonso decepcionando con el McLaren tras terminar décimo los primeros entrenamientos en el Gran Premio de Rusia.
Creo que todavía hay un poco de margen de mejora, no hemos ido mal, pero creo que, como digo, no estamos del todo contentos con el comportamiento del coche. Ojalá mañana nos podamos mantener estas posiciones y estar en cerquita de la Q3.
Volviendo al fútbol, Zidane ha dicho que confía en que Cristiano Ronaldo y Benzema lleguen al partido de Champions ante el City. La jornada de Liga se abre a las 8:30 con el partido Sporting Eibar, que cuenta tiempo de juego para cope.es, aplicaciones móviles y el 882 de la Onda Media en Asturias. Y terminamos con un apunte de ciclismo, porque Thibaut Pinot, el francés, ha ganado la crono del Tour de Romandía. Sigue como líder Nairo Quintana con 23 segundos precisamente sobre Pinot.
Un minuto desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 18 grados marcan los termómetros en el centro de Madrid, donde el cielo sigue despejado. En cuanto al tráfico, se complica aún más la situación en las carreteras madrileñas por el inicio del Puente de Mayo. Lo peor, 20 kilómetros de retención en la 5 desde Alcorcón hasta Valmojado. En la 4 la Variante y desde Getafe a Pinto. En la 42 desde Parla hasta Torrejón de la Calzada. En la 1 desde San Sebastián de los Reyes hasta San Agustín de Guadalís, también en el Molar. Y en Horcajo de la Sierra, atención porque llueve en esa zona. Y en la 6 desde Pozuelo a Majadahonda y entre las Rozas y Torrelodones. Y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy al juez José de la Mata que procese a 27 personas por enriquecerse con fondos públicos a través de actuaciones de la trama Gürtel en Boadilla del Monte y que incorpore al PP en el procedimiento como partícipe a título lucrativo. Entre ellas estaría el exalcalde de la localidad, Arturo González Panero, el albondiguilla, además de los considerados cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 23 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El 30 de julio se estrena en Londres Harry Potter y el Niño Maldito. La obra de teatro que continúa la saga de J.K. Rowling, será la octava historia de la serie y la primera creada específicamente para las tablas, para un teatro. Acabamos de saber más detalles de la obra, como que se sitúa 19 años después del final del último libro, el de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, y que veremos a un Harry adulto. Bueno, más que adulto, agobiado por su nueva vida, padre de tres niños en edad escolar y funcionario en el Ministerio de la Magia. En nuestro espacio de aficiones y aficionados extremos, sinceramente, desde el cariño, un puntito frikis, hoy hablamos de Harry Potter.
Imagínate, Expósito, a una señora a la que se le ocurre la idea de escribir una serie de libros sobre un niño que vive en el hueco de la escalera de casa de sus tíos. Un buen día llega una lechuza, le entrega una invitación para asistir a una escuela de magia y tiene que enfrentarse a un mago malo, malísimo y feo, feísimo, que parece que lleva una media que le aprieta la cara. Nadie daba un duro por la historia, pero la señora no se bajó del burro y su idea se ha convertido en la serie de libros más vendida de la historia y ella ha pasado de pobre a multimillonaria en 5 años.
Tenemos algunos datos más, lo digo por enmarcar la cosa. Datos de la saga Harry Potter, Alice.
Pues verás, se han vendido más de 500 millones de libros de Harry Potter en todo el mundo. Se han traducido a 67 idiomas, entre ellos el latín y el griego. La Warner pagó $1 millón por los derechos de cada libro. La sexta novela de la saga, Harry Potter y el misterio del príncipe, vendió más de 2 millones de ejemplares en las primeras 24 horas de su salida en el Reino Unido. Y esta que me encanta. El actor Richard Harris aceptó encarnar a Dumbledore porque su nieta le dijo que si no lo hacía, no le hablaría nunca más.
Claro, hombre. Normal, normal. Entre los millones y millones de seguidores de Harry Potter están Alejandra Martos, miembro de Harry Potter Fans Spain y colaboradora de la ONG Fanvención, y Fernando Vidal, productor de cine independiente y co-creador del documental Proyecto Patronus. Ahora nos contarán qué es. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Fernando.
Hola, buenas tardes.
¿Estás en COPE Valencia?
Sí.
Gracias por estar con nosotros, Fernando. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuando he dicho antes lo del friki, espero que no os ofenda. Para mí me parece friki es el colmo del seguidor del aficionado. No lo tomáis a mal, ¿verdad?
No,
para nada.
Vale,
para
vale.
Nada,
yo es que en casa tengo dos. O sea, más dos frikis de un montón de cosas.
¿Tú,
o sea,
tú y quién más?
No. Yo casi por contagio. No. En mi caso son mi hijo mayor y el mediano. Pero son frikis de esto, de Star Wars, estoy rodeado.
De alguna cosita, sí.
Sí, pero bueno, es lo que hay. Alejandra, tu afición por Harry Potter, ¿cuándo empieza y por qué? Tú tienes 28 años. ¿Cuándo empieza?
Pues, si no recuerdo mal, con 11 años. Estuve 2 semanas mala en el instituto, acaba de empezarlo, y mi madre me dijo, venga, léete esto. Y mi madre, que estaba enganchadísima, me enganchó.
¿Quién es más friki de las dos ahora?
Hay que discutirlo, porque que mi madre tiene de todo. Tiene la colección entera de Toy Story en muñecos, tiene de todo. O sea, que mi madre tela, que tampoco te creas que aquí...
O sea, que te viene de casa.
Sí, mi madre me enseñó y yo como que ahora me la llevo a los sitios. Antes ella me llevaba, pero ahora me la llevo yo.
Oye, ¿has hecho alguna locura relacionada con el mundo Potter?
Sí, me fui a Londres al primer mundial de Harry Potter.
¿Al primer mundial? ¿Pero qué se compite ahí? ¿Qué mundial es ese?
No, era una previa. Pero se compite, Quidditch, no te creas.
Ah, sí, no. Bueno, aquí hemos tenido nosotros, nos hizo nuestra compañera Mónica, un reportaje sobre el Quidditch aquí, ¿eh?
Sí,
que
sí,
hay
sí.
En equipo y demás.
Conozco
sí.
Gente que lo practica. Sí. Nada, mis amigos les pedí, por favor, que me regalasen el vuelo, por favor, y me fui allí. Estuve 2 días acampando en la calle y nada, el día de la premier... pues conseguí que me firmasen el libro y los protagonistas y etcétera.
Bueno, aquí me has traído un libro, el de sí. Harry Potter y la piedra filosofal.
Que me lo dio mi madre.
¿Con las firmas de quiénes? Tradúceme.
Está...
¿Los gemelos?
Los gemelos, sí. Emma Watson, que hace Hermione. Está Natalia Tena, que la conocen por Tons. Daniel Radcliffe, que es Harry Potter. Ron, que creo que todo el mundo conoce, Rupert Green, y luego Evan Alice hace de Luna. Luego también el compositor de la última película, de Sandy Desplat, te la firmaba y te la, ¿cómo se dice?, te autografiaba y ponía tu nombre y tal, y también me lo firmó.
Te lo dedicaba bien.
Sí.
Qué bueno.
Sí.
Fernando,
¿sí?
¿Tú cuándo empiezas con esto?
Pues yo empecé en el año 2000-2001 también. Pues
¿cuántos,
tenía
12... ¿Cuántos años tienes?
Ahora tengo 27 para 28. Uh-huh. Uh-huh. Y empecé pues con 12... En mi caso, vi primero la primera película y también tuve la suerte de que en el colegio, bueno, en el instituto, en primero de la ESO, me recomendaron una lista de libros en las que se incluía Harry Potter. Y un amigo que se puso muy pesado, al final, pues me hizo leérmelo y desde entonces no he podido parar.
Y no te has apeado, efectivamente.
No.
Oye, locuras o cosas que digas, pero ¿cómo puede ser alguien capaz? ¿Qué hayas hecho por esto de Harry Potter?
Pues la mayor locura es la que has mencionado, Proyecto Patronus, en la que llevo volcando uh-huh. todo mi tiempo y el poco dinero que tengo junto a Beatriz, que es mi compañera y la otra creadora. Desde hace año y medio, pues ahí estamos dándolo todo. Es una locura.
Cuéntame, ¿qué
muy
es eso?
Grande.
¿Qué es eso?
Pues mira, es un documental que trata pues sobre la influencia de la saga de libros y películas de Harry Potter en la gente que hemos crecido con los libros, con las películas, que hemos estado esperando año tras año a que Rowling se dignase a sacar un libro. Y bueno, es que se han vivido muchas cosas y hemos hablado pues con un montón de fans a los que hemos entrevistado que pues les ha ayudado en ciertos aspectos de su vida, como es por ejemplo el bullying, por ejemplo, lo han superado y lo han sobrellevado muy bien gracias a los libros, a los valores que inculcan los libros.
Qué chulo.
Gente que no podía ni tocar un libro y ahora escribe sus propios libros y se los publican. O sea, eso es, y eso es muy, muy bonito.
Claro que
y
sí.
Muchísimas historias que podíamos estar aquí dos horas hablando. Pero en esencia es eso, también, sobre todo con fans, pero también está el punto de vista más profesional de escritores de, pues, uh-huh, de fantasía, de ciencia ficción. Algún profesor, un poeta, Santiago López Navia, que es un fan incondicional de la saga y de Cervantes y del Quijote.
Una cosa no quita la otra.
Claro.
Lo has dicho como
claro.
si fuera antitético.
No,
pero bueno.
Es que mucha gente se piensa que
nada.
No.
Y, grave error.
Y no, para nada. O sea, sí, hemos hablado con gente desde 18, 20, 22 años, 27, 35 y 50 y 60. O sea,
claro que, sí.
que el espectro es amplísimo.
Alejandra, antes hablábamos de que colaboras con una ONG, con Fanvención,
sí.
que también aparece de vez en cuando el asunto Harry Potter. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? ¿Qué hacéis con esta ONG?
Esta ONG, para que nos expliquemos bien, somos uh-huh. frikis. Y nada, vamos, lo que nos piden otras asociaciones, vamos, nos juntamos con Asión, vamos a hospitales a visitar a niños con cáncer, todo lo que nos pidan. Siempre con... Podemos ir desde Star Wars a Harry Potter o...
¿Vais disfrazados?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
se presenta allí la peña de Harry Potter al hospital y los niños lo flipan.
Sí, sí, sí. Alucinan. Se les cambia la cara totalmente. Es una
Qué
pasada.
Bueno.
Mañana tenéis un evento, creo.
Sí, tenemos un evento con Afani, que es la asociación de familias con niños con prótesis. Y vamos allí a animarles y luego vamos a estar con ellos.
Y por curiosidad, ¿tú de qué te disfrazas?
Yo, aparte de Harry Potter, a veces me disfrazo de Mérida, la pelirroja de Braid. Pero aparte de eso, sí, normalmente alguna vez de Rapunzel y ya está. Que soy muy grande para
qué locura.
Otro tipo de disfraces.
Oye, cuando hacemos estas cosas raras de friquismo variados, el otro día hicimos uno, ¿verdad, Ali? Sobre Star Wars,
sí.
el mundo de Star Wars. Hoy toca Harry Potter. Adelanto ya que vamos a hacer uno sobre el Festival de Eurovisión que
sí.
va a ser espectacular.
También.
Ese promete. Pues hacemos una especie de concurso para comprobar cuánto sabéis y cuánto no. Palabra de honor que ni Fernando ni Alejandra saben nada de lo que vamos a preguntar. ¿Lo corroboráis, no, chicos?
Sí, sí.
¿Estáis asustaditos?
Totalmente.
¿Arrancamos?
Vamos.
¿Estáis preparados, Alejandra?
Sí, sí, sí.
Vamos. Hay muchos que presumen de ser fans del Niño Mago, pero aquí hay que demostrarlo. Vamos a comprobar cuánto sabéis de Harry Potter. La primera. ¿Quiénes son, Alejandra, quiénes son los fundadores de Hogwarts?
El Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, Salazar Slytherin y Godric Gryffindor.
¡Toma!
¡Muy bien! Venga, vamos, Fernando. ¿Qué negocio montaron en el cuarto libro los gemelos Weasley y cómo se llama?
Pues es un negocio sobre artículos de broma y se llama Sortilegios Weasley.
¡Olé!
Muy bien. Escuchad esto. ¿Cuántas personas del universo Potter, Alejandra, hablan Parsel?
Dos.
No, pero ¿quiénes?
Voldemort y Harry Potter. Aunque luego también Salazar Slytherin.
A ver, bueno, mira, son Harry Potter, Slytherin, sí señora.
Y, sí, y Voldemort, pero los que están
no,
vivos...
No, Voldemort no. Aquí pone Severus Snape.
No.
¿No? ¿No?
¿Snape?
No, para nada.
Bueno,
vale. Bueno, pues.
Oye,
mea culpa.
Fernando, ¿quiénes son los que lo hablaban? ¿Tiene razón Alejandra?
Sí, totalmente. O sea, vivos, bueno, por decir vivos. Voldemort y Harry en la saga, pero claro, Slytherin es el oficial.
Mira, oye, también en 1-2-3 metían la pata de vez en cuando. Tampoco lo pongo estupendo.
Vamos.
No pasa nada.
Venga, la cuarta, Fernando. ¿Qué negocio montaron? Esta ya te la pregunto.
Ah, yo digo, ¿otro?
Sí, vale. ¿Cuántos coches destrozaron en la escena de Harry Potter y la cámara secreta en la que el coche choca con el sauce boxeador? Si esta la acierta, ya lo flipamos, ¿eh?
¿Sirve decir muchos?
No.
Ni idea.
Alejandra,
o sea,
te está mirando 20. Los apuntes.
No tengo ni idea, la verdad.
Creo
de cuántos.
Que
20 no.
11 o así, no me acuerdo.
Fueron
14, pero oye, por cierto, ¿alguien sabe qué coche era?
Un Ford Anglia.
Toma, mola,
eso sí.
Otra. ¿Cuántos pares de gafas iguales utilizó Daniel Radcliffe, ya sabemos, el prota, en todas las películas?
Unas cuantas.
El que quiera, un mogollón.
Sí, venga, Alejandra.
No recuerdo cuántas, pero sé que bastantes.
Fernando.
130 y algo, no me acuerdo.
Fernando,
ahora.
¿Lo sabes?
No, es que no lo sé, pero seguro que más de 50 o por ahí por lo menos. No
160
lo sé. Pues iba a decir más de 100, pero digo, a lo mejor.
Oye,
son muchas, que solo son 7 películas.
Escuchad, sí, pero solamente en la del partidito tuvo que cargarse unas cuantas.
Una cuantita.
Escuchad una de hechizos.
A lo Homora.
Brachiam emendo.
Immobilus.
Volate ascendere.
Finite incandate.
Espera. Ivanas.
Fernando, ¿qué hace o qué consigue el hechizo Difindo?
Difindo, cortar.
Sí, señor. Alicia.
Venga, Alejandra, ¿qué hace el hechizo Aresto Momentum?
Aresto Momentum, ostras, ahora no me suena nada.
¿Nada?
Yo me la sé.
Yo
no me acuerdo. Dice, yo sí, como está en Valencia, no puede levantar la mano ni dar un codazo a la de al lado.
No,
a ver,
acuerdo.
Fernando.
Pues a ver, es un hechizo que sale realmente, creo, solo en las películas y detiene a una persona que está cayendo y la salva de estamparse contra
sí,
el suelo.
Señor.
Muy bien,
sí, señor,
muy
sí,
bien.
Alejandra, ¿cuál es el lema de Hogwarts?
Draco Dormineus nunca titillando, un dragón
dormido.
¡Qué bueno, qué bueno!
¿Ya te la sabías tú, Fernando?
Aprendes, yo creo.
¿Te la sabías tú, Fernando?
Sí, sí, por supuesto.
Ah, bueno, por supuesto,
hombre, claro que sí.
Chulo el tío.
Venga, Fernando, para ti, ¿cuál es la única peli en la que, a diferencia de la novela, no aparece nada de Quidditch?
A diferencia de la novela, en la quinta debe ser.
¿Qué es cuál?
En la Orden del Fénix.
Sí, señor. Sí, señor. Alejandra, ¿cómo se llama la tienda especializada en artes oscuras que está en el callejón Nocturne?
Estás de nota, ¿eh?
La tienda.
Se llama Burgins y... Oye, se me ha olvidado el otro nombre. Y Borgers o algo así, no me acuerdo.
Pues, vale, venga, vale.
Borgin y Burgers. Oh, impresionante.
Es que tengo un pronunciation.
Sí, sí,
venga,
no,
vamos a rebajar un poquito el nivel, creo. Fernando, ¿cuál es el patronus de Hermione? Esta...
Una nutria.
Sí, señor. Bueno, hacemos la última. ¿Cómo se llama el único banco conocido en el mundo mágico que es operado por duendes?
Gringos.
Bueno, bueno.
La última para Fernando.
Venga, la última para Fernando. ¿A qué animal tiene fobia Rupert Grint, Ron, en la peli?
A las arañas.
Sí, señor.
Muy bien.
Bueno, chicos, de nota, ¿eh? De nota, nos encanta.
Bueno, oye, vamos, ¿no?
Os pido, Fernando, una última apreciación.
Sí.
A quien no le gusta esto, o mejor dicho, ¿cómo le explicas que seáis tan frikis de Harry Potter? ¿Por qué?
Pues básicamente porque es un universo enorme que ha creado la autora y los que dicen que no les gusta es porque ni siquiera han entrado en ese universo. No le han dado la oportunidad y cuando entras descubres la gente que hay, o sea, los personajes, tanto los principales, los secundarios, empatizas con un montón, hasta con los malos puedes empatizar. Y... no sé, es que es algo que se lleva muchos años encima.
Qué bueno.
Es que es genial.
Alejandra, ¿tú?
Es que no es solo Harry Potter. Harry Potter es...
Es el título, es el
prota. Es el título, pero lo que te da no tiene nada que ver con los libros. Te da todo lo que hay en los libros. Yo he conocido grandes amistades, he conocido gente estupenda,
sí.
Y todo gracias a Harry Potter. Entonces, es como que el que no le gusta es porque no conoce bien... lo que es la magia.
Como decía
sí.
Aquel, que lo ha probado poco. Alejandra Martos, miembro de Harry Potter Fans Spain, y Fernando Vidal, co-creador, ojo, cine independiente, Proyecto Patronus. Chicos, nos hemos divertido. Muchas gracias.
Igualmente.
Suerte.
Gracias a ti.
Chao, Fernando.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
Este sábado emitimos desde Addis Abeba, la capital de Etiopía, y vamos a hablar del tef, un producto y un cultivo originario de este país, lo mismo que el café. Y por supuesto prestaremos atención a todo lo que ha sucedido tanto en España como en Bruselas, el comentario de mercados y la previsión del tiempo.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Si tienes más de 60 años, un espíritu joven y te gusta viajar, en Viajes El Corte Inglés ya tenemos para ti nuestra nueva programación para mayores. Viajeros mayores de 60 y club de vacaciones, con precios nunca vistos y muchas ventajas para tus viajes en cualquier época del año, como pago en 3 meses y pensión completa. Y como siempre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. el especialista en viajes para mayores. Ya sabes, si tienes más de 60, tu primer destino debería ser siempre Viajes El Corte Inglés.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Amancio Ortega es tendencia en Twitter. Los empleados le han hecho un flash mob por su 80 cumpleaños.
El dueño de Inditex, es decir, Zara, Stradivarius, Massimo Dutti y otras tantas marcas, ha recibido una sorpresa muy especial.
Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ortega.
Pues en un vídeo, 3.500 trabajadores de Inditex le han preparado un baile que recorría las tiendas que el grupo tiene por todo el mundo. Así que Amancio Ortega se echó a llorar en brazos de su hija Marta, muy emotivo.
Qué bueno. Estáis hablando de Ángel Fernández Artime, el rector mayor de los Salesianos, que ha estado aquí con nosotros echando un ratito de radio.
Y Marta dice, gracias por el regalo de poder escuchar a mi ángel, mi profe, mi amigo, nadie mejor para reflejar el espíritu de Don Bosco. Fabián Vázquez, compañero de COPE Extremadura, dice, hablando de la familia salesiana y hacerme recordar los 12 años que he estudiado en una de sus casas. Gran entrevista, Ángel.
Un abrazo, Fabián, compañero.
Roberto más. Dice, yo me siento dentro de esa familia salesiana ya que estudié en los Salesianos de Guadalajara. Cada vez que oigo hablar de los salesianos me llena de placer. Don Bosco es un referente. Y Ana dice que no nos podemos hacer una idea de a cuántas personas sí ayudan los salesianos en el mundo. Es muy importante que estén en nuestra vida.
Plácido Domingo actúa el 1 de mayo en el Teatro de la Zarzuela.
Va a ofrecer un concierto solidario a favor de la Fundación Envera, que ayuda a personas discapacitadas.
Hicimos un buen reportaje en aquella fundación aquí en Colmenar Viejo, ¿verdad? En el norte de Madrid. Hicimos Paloma Serrano y yo. Lo pasamos, aprendimos muchísimo.
Pues junto a Plácido Domingo van a estar varios artistas que van a interpretar arias, romanzas y dúos de ópera y zarzuela.
Recuerda, en Twitter, @expositocope o en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602.
Me miraron con despego, fríamente.
Se calcula que más de 50 personas habrían perdido la vida en el bombardeo de un hospital en Alepo, en Siria. A la vuelta nos vamos con Médicos Sin Fronteras.
Con el tiempo sus recuerdos olvidaron. En viejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
¿Qué se le va a hacer? ¿No sabemos emocionarnos a medias y divertirse a medias? ¿Estamos locos? No, la vida no se puede vivir a medias y tus vacaciones tampoco. Ahora en Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Pullman Tour Cruceros lo incluimos todo. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo desde solo 395 euros. Consulta condiciones en el 902 300 600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Gentleman, dícese de aquel caballero que no cesa en dar a catar protos verdejo a las personas que más quiere.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. Médicos Sin Fronteras eleva a 50 los muertos en el ataque a un hospital en Alepo. Lourdes Mate.
El centro fue bombardeado el miércoles por el ejército ruso. En el ataque murieron pacientes y personal médico, entre ellos el único pediatra que quedaba. Por cierto, que hoy Estados Unidos ha asegurado que el bombardeo al centro de Médicos Sin Fronteras en Afganistán, ocurrido en octubre de 2015, no fue deliberado, por lo que no puede considerarse un crimen de guerra.
Un manifestante herido en las protestas francesas pierde la visión de un ojo.
El joven de 20 años y estudiante de geografía fue herido esta semana durante los altercados registrados en la Plaza de la República de Rennes. La policía dice que fue golpeado por un proyectil, aunque los sindicatos estudiantiles sostienen que resultó herido por el disparo de una pelota de goma por parte de los antidisturbios.
Meritxell Batet quiere mejorar el resultado de Carme Chacón, encabezando las listas del PSC.
La diputada socialista finalmente ha aceptado liderar la candidatura del partido en Cataluña tras la renuncia de Carme Chacón. Meritxell Batet asegura que sí ha tomado esta decisión, es con la voluntad de hacerlo lo mejor posible y salir a ganar.
Ada Colau propone al líder del PP en Barcelona ver juntos en un bar los partidos de la selección.
La alcaldesa se niega a colocar pantallas gigantes para seguir a la selección española en la Eurocopa, como ha pedido reiteradamente el portavoz del Partido Popular, Alberto Fernández Díaz. En el pleno del ayuntamiento, Colau ha dicho a Fernández Díaz que si España llega a la final, estará encantada de verla con él en un bar como se ha hecho toda la vida.
Ya, lo que no sabemos es con quién va. Ese es otro debate. Manuela Carmena reparte entre colectivos sociales los pases VIP del torneo de tenis de Madrid.
El ayuntamiento ha distribuido entre colegios, entidades sociales y clubes deportivos las entradas a los palcos municipales del torneo que se juega en la Caja Mágica. De las 4.000 entradas que se han repartido, unas 3.500 corresponden a los palcos.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Te voy a pedir que escuches este sonido. Hace 13 días es el sonido real de un brutal terremoto, el que sacudía la zona norte de Ecuador. Todos los medios de comunicación hablamos muchísimo de aquella tragedia. Hablamos del número de afectados, de la ayuda urgente, necesaria. Hablamos de lo que supondría la reconstrucción. A día de hoy, se calcula oficialmente que 659 personas murieron, una cifra que podía crecer si tenemos en cuenta el número de heridos, más de 16.600 y, ojo, 130 personas que continúan desaparecidas. Además, se habla de 7.000 edificaciones destruidas, 2.700 gravemente afectadas, 300 escuelas con daños estructurales importantes. Se calcula que harán falta unos 3.000 millones de dólares para reconstruir las zonas más afectadas. Pero no han pasado ni dos semanas y parece que ese horror nunca hubiera ocurrido. El terremoto de Ecuador ya no es noticia. Ya no nos acapara portadas. La ayuda para reconstruir el país y para atender a los afectados sigue siendo necesaria y lo seguirá siendo durante los próximos meses y años. Aunque no hablemos de ello. Afortunadamente, hay personas que no lo olvidan. Es el caso de Mariano Merchan. Verás, es un misionero de 86 años que después de haber pasado 40 en Ecuador ha decidido hacer las maletas y regresar a echar una mano. Mariano ha vivido muchas situaciones de necesidad y emergencia y sabe perfectamente qué hay que hacer para ayudar a los afectados.
Acercarse mucho a ellos y darles mucho ánimo, darles mucha confianza, pensar que nos toca ahora luchar, luchar, luchar y levantarnos.
Mariano también sabe que no todo es animar, dar cariño, acompañar en los momentos más difíciles. Para poder levantarse, además del espíritu, hay que alimentar el cuerpo.
Se arman allá unas carpas cocinas, y con grandes ollas, pues cosas muy elementales, el maíz, el arroz, la yuca, pues cocinar y cocinar y servir platos de comida, al mediodía, por la noche, a cualquier hora.
Solo hay una cosa que Mariano parece no saber manejar en estas situaciones, y es la reacción de los que esperan en Ecuador, los que están deseando abrazarle, que desde que saben que va para allá.
Bueno, pues la reacción ha sido de contento, de alegría. Están deseando y están esperando. Ya les he dicho que no hagan manifestaciones, que no se les ocurra ir como otras veces han hecho con un autocar. No, he dicho que no. Eso es lo que tengo miedo. No es momento para eso.
El miércoles, Mariano cogió el avión hacia Ecuador. 13 horas después, desoyendo su petición, un gran número de amigos fueron al aeropuerto a recibirle y agradecerle que a sus 86 añazos haya decidido cambiar la tranquilidad de un merecido retiro en España por el esfuerzo que supone ayudar a los que más sufren tras el terremoto. A veces nos olvidamos de Siria hasta que algo nos vuelva a recordar que aquello es el mismísimo infierno.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. I'm only one.
Ayer te lo contamos prácticamente en directo. Hablamos con el comandante, con el jefe de la fragata Numancia, que acaban de rescatar ayer, entre varios barcos, a más de 600 inmigrantes, 100 y pico, en un barco español. Bueno, pues hoy, teletipo de última hora que me da Elena, la fragata Numancia rescata a otros 132 inmigrantes frente a la costa de Libia. Ha ocurrido hoy, esta mañana, hace un ratillo. La fragata Numancia, y gracias también al avión español de la base aérea de Sigonella, del Ejército del Aire Español, que estaba de patrulla pues desde esta madrugada. Ambos forman parte de la Operación Sofía, otros 100 y pico en 2 días, 300 personas que han rescatado nuestros marinos y nuestros pilotos. Al menos 50 personas, según el último balance, han perdido la vida en un bombardeo contra el hospital Al-Quds en Alepo. El enviado de la ONU para Siria ha dicho que no cree que el bombardeo fuese un error. En una entrevista a la televisión Al Arabiya, ha asegurado que no puede creer eso, que fuese un error, que no se golpea ese hospital con tantas víctimas, que un hospital es bien conocido y obviamente es una violación del alto el fuego. Esto por ser suave. Los doctores Ahmad Abu Yaman y Mohamed Maat, el último pediatra que quedaba en la zona, han muerto. Este hombre, el pediatra, era una referencia en Alepo, y es que fue el responsable de la campaña local de vacunación del sarampión en 2013. Este hombre tuvo el valor suficiente para poner en marcha una campaña que no se habría podido llevar adelante desde el inicio de la guerra. No sé si te lo has preguntado alguna vez, pero ¿sabes lo que supone que un médico muera en un conflicto de estos? Bueno, pues ni más ni menos que 200 civiles dejan de ser atendidos e incluso cuando estén a punto de morir. Eso como poco. José Antonio Bastos es el presidente de Médicos Sin Fronteras, organización que prestaba el apoyo, que gestionaba este hospital en Alepo. José Antonio, amigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo último? ¿Qué sabéis del ataque?
Pues lo último es la última actualización que has dado de las cifras, que los muertos, desgraciadamente, no son 14 como era la cifra inicial, sino 50.
Se dijo 14, 27...
Y ahora son 50, levantando los escombros, y no son dos médicos, son 6 personal sanitario, entre médicos y enfermeras. Y como bien has dicho tú, entre ellos, por lo menos 2 consagradísimos médicos, uno de ellos un pediatra, una figura muy singular en Alepo, que eligió quedarse en Alepo para asistir a su gente, a pesar de que tenía oportunidades de haber conseguido trabajo en Estados Unidos o en Inglaterra, que sabía que se arriesgaba mucho y pues ciertamente ha pagado con su vida su consagración. Esta es la gente a la que Médicos Sin Fronteras está consagrado a apoyar dentro de Siria. Nuestra modesta contribución hoy en Siria es apoyar a estos médicos haciendo estos esfuerzos.
Sin duda, que al final es apoyar a la gente, que a través de ellos, claro que sí. Comentamos aquí hace nada, muy pocos meses, aquello de Afganistán. Hoy ha habido noticias. Estados Unidos dice que no fue para tanto, poco más o menos. Es imposible, en este caso concreto de Alepo, que los aviones rusos no supieran que eso era un hospital con civiles.
Bueno, no sabemos si eran aviones rusos o de la aviación siria o lo que fuera. Pues los que fueran, sí. Es imposible que no supieran que era un hospital. Era muy conocido donde estaba y en cualquier caso. Era una zona completamente de viviendas civiles, o sea que incluso si el error fue mínimo no fue, pero en este caso por la fama del hospital Al-Quds no puede haber sido, y además porque en los 4 años de guerra civil en Siria, en los últimos 6 meses y en el último mes en Alepo, sabemos que las ofensivas del gobierno sirio normalmente atacan selectivamente a los hospitales de manera repetida.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué? Bueno, dentro de la maldad y de la locura de una guerra tan salvaje como todas, pero esta más, ¿por qué los hospitales o los centros médicos son objetivo militar?
Pues no nos lo explicamos, porque no es solo aquí. Nosotros, como has dicho tú antes, fuimos víctimas de un ataque similar directamente.
Sí, el último que me acordó, en ese caso fue Estados Unidos, sí.
Sí, y en la guerra de Yemen, la coalición liderada por Arabia Saudí, que incluye a Inglaterra, Francia y otros cuantos países occidentales, han bombardeado sistemáticamente hospitales cuyas coordenadas estaban bien conocidas y que eran identificados. No sabemos qué está pasando en el mundo. Es algo honestamente aterrador. Es aterrador por lo que supone el sufrimiento de la gente en zonas de guerra donde ni siquiera van a tener la posibilidad de ir al hospital al que iban. Es aterrador por los médicos que tienen la valentía de quedarse en el país del que son para ayudar a su gente y lo pagan con la vida. Y es aterrador también porque los hospitales son el último reducto de humanidad que queda en las zonas de guerra. Tiene un valor simbólico altísimo. El destruir hospitales es un acto de primero de cobardía, como cualquier acto de brutalidad contra civiles desarmados. Es cobarde. Y luego tiene una perversión cruel de conseguir un efecto de extender la crueldad y el sufrimiento a toda la población que se beneficia de ese hospital.
Sí, porque al final lo que difunde, José Antonio, lo que difunde es el terror. En fin.
Sí.
José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras, como siempre. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias.
Uno de los periodistas que mejor conoce Siria es nuestro compañero Mikel Ayestarán. Hace un par de semanas él estaba en Palmira. Tuvimos la suerte de poder hablar aquí en la tarde de COPE con él y nos contó cómo había quedado la ciudad, aquel patrimonio de la humanidad después de que las tropas de Al-Assad, apoyadas por Rusia, expulsaran a los del Daesh. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, la pregunta creo que es recurrente y te la he hecho ya en muchas ocasiones, pero aquí no hay malos y buenos. Esto es todo un disparate, ¿eh, Mikel?
Sí, sobre todo se ha llegado a un punto que aquí nadie pone la mano en el fuego por nadie, ¿no? Estamos viendo con este último ataque al hospital, ambas partes se acusan mutuamente de estar detrás de este tipo de acciones y se ha llegado a un punto de desconfianza tal que hasta, digamos, esa oposición armada a la cual se apoya desde Occidente a diferentes grupos de la misma, pues tampoco ya te puedes fiar al 100%, ¿no? Todo apunta a los aviones del gobierno. Rusia ha dicho que no tiene nada que ver, pero estamos de nuevo con esta situación de incertidumbre que desde luego hace 5 años pues nadie lo hubiera dudado, ¿no?
Sin duda. Oye, ¿por qué Alepo?
Bueno, ¿por qué Alepo? Yo creo que porque estamos hablando de la segunda ciudad más importante de Siria, una ciudad que antes de la guerra tenía más de 2 millones de habitantes y era el pulmón comercial. Y cuando estalló la revuelta, tuvo como un año de calma aproximadamente, pero en verano de 2012 hubo una especie de golpe militar interno y la ciudad se dividió en dos. El régimen controla la zona oeste, donde vive aproximadamente ahora, yo diría que 1 millón de personas. Así, la oposición tiene los distritos del este, donde podrían quedar unas 350.000. Y sobre todo es un lugar que los opositores desde el principio intentaron convertir en su capital paralela a Damasco, ¿no? Estuvieron a punto de conseguirlo, pero finalmente quedó esta división de 2012. Las líneas estaban bastante marcadas, pero ahora, sobre todo gracias al apoyo de Rusia, esas líneas se están moviendo.
Oye, ¿y de la tregua qué?
Pues bueno, esta tarde la verdad es que estoy bastante sorprendido. El ejército de Siria acaba de hacer un anuncio de una nueva tregua dentro de la tregua. En este caso se trata de un cese de las hostilidades de 24 horas que afecta al cinturón rural de Damasco y de 72 horas para la provincia norteña de Latakia. Y parece que es un intento para salvar ese alto el fuego que oficialmente está en vigor desde el 27 de febrero, pero que está roto. Y este anuncio lo acaban de leer por la televisión nacional siria y tanto Rusia como Estados Unidos han confirmado que están detrás de este nuevo mini alto el fuego en el cual excluyen a Alepo. Y los rusos dicen que la excluyen porque sigue habiendo muchos grupos de la oposición armada, ellos los llaman grupos terroristas, que están atacando a civiles.
Oye, vi el otro día, ya para terminar, Mikel, brevemente, vi en la ABC el reportaje que tú comentaste aquí, un poquito a priori, sobre los libros de texto, los panfletos y cómo lavaban directamente el cerebro a los niños los del Daesh. Cuéntame rápidamente, ¿qué has tenido en tus manos? ¿Cómo son esos cuadernos?
pues he tenido, como tú dices, el lavado de cerebro en directo, ¿no? Y un lavado de cerebro que empieza en las aulas desde el primer grado. Esta gente sabemos que avanza con las armas y con la sangre, pero también avanza con los libros. El material didáctico al que yo he tenido acceso estaba muy bien editado, tienen su propia imprenta en Mosul, y cada libro, independientemente de la asignatura, empezaba con unos capítulos dedicados al Islam, a la religión, y poco a poco ya iban entrando en materia. En un manual de matemáticas, como ya comentamos, por ejemplo, se podía ver cómo los niños aprenden a contar con balas de Kalashnikov, y en los libros de biología, por ejemplo, a la hora de explicar cómo es una familia, el padre siempre se representaba, la figura del padre, como un yihadista armado, ¿no? Junto a estos libros también he visto mucha propaganda, sobre todo orientada a captar mártires dispuestos a suicidarse, a ponerse un cinturón y inmolarse, y también libros con mensajes para intentar captar a musulmanes en Europa. Está claro que no pierden el tiempo, ¿no? Ya que en Palmira apenas estuvieron 10 meses, pero intentan trabajar desde el primer minuto en ese lavado de cerebro.
Ojo, Miquel, eso en esos 10 meses. Imagínate donde llevan 5 o 10 años. ¡Qué infierno! Miquel Ayestarán, enviado por esa parte del mundo. Gracias, amigo.
Buenas tardes.
Chao, Miquel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se mantiene líder el Barça.
Recta final de la mejor liga del mundo.
Dale, Manolo.
Sábado de infarto.
Desde las 3.
Real Sociedad. Real Madrid.
Derbi madrileño.
Atlético de Madrid. Rayo.
Y con el Rayo.
Betis. Fútbol Club Barcelona.
Ojo, Manolo.
Y el domingo, más emoción. Valencia. Villarreal.
Pero no está demostrando el fútbol.
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Que nunca se sabe.
Somos Tiempo de Juego.
En el supermercado del Corte Inglés tienes lo mejor de las mejores marcas, con un 70% de descuento en la segunda unidad de una gran selección de productos.
Filetes finos de añojo, primera A, Incoba, bandeja de 200 gramos, llevando dos, la segunda te sale a 1,35€.
Lo mejor de las mejores marcas en el supermercado del Corte Inglés.
Porque cuidan y alimentan tu vida.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Encuentra tu ático y vive en las nubes. Encuentra un jardín y cultiva tu alegría. 3, 2, 1, fire. Encuentra una buhardilla y viaja hasta la luna. En pisos.com encontrarás la casa que te hace feliz. Entra ya y cumple tus sueños.
Pisos.com. Te ayudamos a encontrar tu hogar.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes estáis hablando de la situación que se vive en Siria, Nekane.
Y dice un oyente, la verdad es que si no estás involucrado te acuerdas solo cuando te lo recuerdan las noticias, es muy triste. José, las últimas horas de Alepo han sido brutales, imágenes de inocentes difíciles de olvidar. Otro oyente nos dice que es un gran drama, primero los ignoramos, luego los bombardeamos, luego cerramos la frontera y ya en el futuro haremos un museo del horror. María, veo difícil que se solucione este conflicto y aunque así fuese, esa población no se va a poder recuperar jamás. Están destruyendo los pocos medios que les quedan. Y Julián dice que tienen que irse de su país porque pueden morir. Cuando llegan a Europa viven en condiciones lamentables. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir?
Uno se centra en un punto concreto y consigue fijar la atención. Un cuadrado, una esfera, un triángulo ideal. Geometría polisentimental entre nosotros.
Fangoria actuarán en el Festival Trafalgar en los Caños de Meca, en CAE.
Qué bien te sale.
Bueno, no te puedes
CAE,
imaginar lo bonito que es ese cabo. Mirando el Trafalgar, ¿te imaginas lo que tuvo que pasar ahí justo ahí enfrente? Bueno, de los sitios, pegas un salto y estás en América.
Me la apunto, ¿eh? Para visitarlo.
Y si mira para la izquierda, pues...
Bueno, un salto... Un salto poco... Bueno,
pero para Tánger, ¿no?
Que Expósito Goyán de Bilbao.
De cuatro caminos, grande, ¿eh?
Ya sabes que Cuatro Caminos tiene un pueblo un poquito más arriba que se llama Bilbo.
Es verdad.
Venga, Nekane.
Bueno, pues que Fangoria está presentando su nuevo disco Canciones para Robots Románticos. El festival se va a celebrar en la playa los días 24 y 25 de junio y se unen a grupos ya confirmados como Crystal Fighters.
Un triángulo.
Yo también estaba sillón.
Sí, no.
Estaba bailando, de hecho.
Bailar, sí, bailar vale, pero bailar no suena.
Bueno, también, no molesto.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Hemos hecho una buena tarde de radio, ¿eh?
Pues eso me han dicho.
Sí, me ha gustado.
Yo estaba a otras cosas.
¿Sí? Pero bueno. En tu línea.
No, a ratos te he oído.
A ratos, ¿no?
Igual 10 minutos.
Fácil, en fácil. Total, en sumando, total, sumando ratos.
Bueno, siendo generoso y con música. Bueno, parecía que se nos había pasado la fecha, pero no, Ángel Espósito. Hoy es el Día de la Danza. ¿Eh? Y no podemos olvidar que yo fui bailarín clásico de maillot. ¿Y tú?
Tú de mayor, tío. Además, tú eres de los que ibas con todos los pelánganos ahí de las piernas, sí, y sí, con el tutú.
Sí, sí, yo era una leyenda.
Para verte, sí.
Bueno, el Nureyev. Sí. Total, que y tú eres el rey de las pistas y la bola, sí, de la discoteca.
Ah, amigo.
Así que teníamos que hacer algo al respecto esta tarde y
así
hemos hablado...
Así le ha ido uno y así le ha ido al otro.
Efectivamente. Hemos hablado al arrancar en el programa de la tarde de este asunto, pero en mi opinión deberíamos haber comenzado el programa de otra manera. Más o menos así.
Este viernes 29 de abril es el Día de la Danza.
Conozcamos a nuestros primeros concursantes, jovencita, ¿cómo se llama?
Paloma Serrano.
¿Y cómo se llama su amigo?
Espósito, vamos a bailar.
Bien, a ver lo que saben hacer, vamos allá.
¿Chata?
Bum, bum, bum.
Y hubiera sido un arranque original, diferente, claro. Jijijaja.
Oye, pues no es por nada, pero Paloma Serrano en su vida profesional, claro, algún que otro disco de música ha presentado, ¿eh?
Digo yo, por lo tanto, os veo futuro como pareja de discoteca, bueno, oye, tipo Travolta,
no,
y Uma Thurman.
¿Por qué no?
Sí, señor, pero en plan madrileño, tendréis,
mira,
éxito.
Mira, sube,
ahí
sube,
vamos,
sube,
ahí
sube,
vamos.
Sube, sube, sube. Ahora seguro que Paloma está haciendo lo de los ojitos.
Efectivamente. ¿Eh? ¿Quién no ha hecho lo de los ojitos? De momento no os va mal en la radio,
no,
y ahora de ahora en adelante va a ser mejor.
Sí.
Lo digo porque ha pasado algo curioso eso de las 4 de la tarde. Ayer hablábamos de cómo el Athletic Club de Bilbao participa en un maravilloso proyecto para ayudar a recuperar la memoria de enfermos de Alzheimer y de demencia senil a través de los recuerdos del fútbol. Bueno, pues eso lo escuchó el presidente de la Federación Madrileña de Alzheimer.
Impresionante,
hoy,
¿eh?
Sí, precioso. Y hoy hemos juntado a las partes. Total, que dicho presidente ha puesto a todo el mundo hoy ante la radio.
Lo conoce esto toda España, porque yo he transmitido esta mañana un correo electrónico a todas las asociaciones, a la Confederación Española de Enfermos de Alzheimer, y creo que prácticamente todo el mundo está oyendo esta tarde la radio.
Ahí queda eso. Con tres Saturninos tiembla la competencia.
¿Qué coño? Reventamos el EGM.
Pena que no tenga gente tan valiosa en Eurovisión. Lo de incluir la Ikurriña en la lista de las banderas,
sí,
prohibidas,
joder, menudo ojo,
ha traído follón. Sí. De hecho, creo que la respuesta debería ser más rotunda. Primero vamos a escuchar cómo contabas la noticia, eso de las 5:30, y luego a quién deberíamos mandar a hablar con Eurovisión.
Incluir la Ikurriña en una lista de banderas especialmente prohibidas. Ojo, las banderas también prohibidas son, por ejemplo, la del Daesh. De entrada, a los señores de Eurovisión lo que hay que decirles es que la Ikurriña es absolutamente constitucional. Bueno, pues se montó la parda por la mañana.
Mira mis ojos, te tengo que desintegrar. Perraca, te tengo que meter un trayón. Espera que cojo carrerilla.
¡Perraquea! ¡Perraquea! John Cobra.
John Cobra.
No le dejaron ir a Eurovisión.
¿Te imaginas?
Ahora es el momento de,
bueno,
vengarnos.
El vídeo Anigartiburu,
sí,
es inenarrable.
Sí, 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 sí.
Inenarrable.
No le dejaron ir a Eurovisión. Yo, ¿no?, creo que es el momento de mandarle
lo que se habían perdido.
Lo que se habían perdido. Bueno, ya te digo yo que no hacen nada en Eurovisión en la vida. No se atreven,
ay,
a prohibir nada. Bueno,
disparate.
De hecho creo que, en fin, John Cobra no pudo actuar en el festival, como decía, al fin y al cabo.
Injustamente.
Sí, es más, cosas más raras se han visto en Eurovisión. O en la vida diaria. A eso de las 6:10 hemos recibido a fanáticos de Harry Potter y Alejandra, que era una de ellos, nos decía esto.
Yo, aparte de Harry Potter, a veces me disfrazo de Mérida, la pelirroja de Braid. Pero aparte de eso, sí, normalmente alguna vez de Rapunzel y ya está.
Vamos a ver.
Alejandra. Hija.
Vamos a ver. Esto ya lo has hablado con tus padres.
Pero vamos, si es que nos ha contado que la madre es peor.
Sí, ya.
Que la madre fue quien le introdujo en el mundo.
No, te he dicho padres en general. O sea, quiero decir, habrá un señor ahí. Bueno, ¿quién no tiene disfraces en casa? Yo por la noche me he visto de...
No entres ahí.
No es el momento.
Vamos a ver, Nekane, ¿por qué lo sabes?
Porque yo conozco muy bien a Jon Uriarte.
Ya, no. A ver, ¿me podéis explicar esto, por favor? Nekane, ¿por qué lo sabes?
Porque por las noches tenemos otra vida.
Ya.
Que no viene a cuento ahora.
Nekane,
a contar.
Por favor, te estoy preguntando.
No, nada. Sigue.
No, perdona. Luego si eso en la linterna,
Uriarte, no
podemos
sirve.
Contarlo.
Nekane, ¿por qué?
Creo que van a cortar la línea en estos momentos.
Mentira.
Te llamo luego por teléfono.
Nekane, claro. ¿Por qué?
Bueno, mira, hablando de Nekane, ¿quieres que te cuente una
cosa?
No. Estoy esperando la respuesta.
No, que públicamente se puede decir. Que me ha gustado mucho lo que has dicho tú sobre Rosendo. Un crack. Querían hacer una estatua, vamos a recordarlo, y el gran rockero ha dicho esto.
Te cuento, ha escrito un comunicado en Facebook en el que dice que hay motivos más importantes para gastar el dinero que en estos momentos que en poner una escultura a un cantante o a un guitarrista.
No me digas tú que no es un tío genial.
Claro.
Dice,
claro,
bueno, mira, me alegro que y esto es un honor, pero es que igual tenéis que gastar ese dinero pues en otra cosa.
Claro que es.
Bueno, pues como es un crack, vamos a terminar con este crack. El gran Rosendo.
Ahora sí que sí. Sube.
Y eso que está como merece, ¿eh?
Sube y cállate.
¡Y bien grande!
Vaya pedazo tarde de radio que hemos echado.
Y lo decimos objetivamente.
Objetivamente, sin ningún interés. ¿Cómo era lo de Rosendo?
¡Perreca!
Oye, macarra.
¿Qué pasa? Sube. Oye, el fin de semana pasado me cogí un globo. Este me voy a coger la piragua. ¿Te mando fotos?
Manda, por favor.
¿Sí?
Manda,
bueno.
Por favor.
Ya verás.
¿Qué estás preparándote para las Olimpiadas o algo?
No, pero
me ha pegado.
Una buena panza remada, ya lo verás.
Vale, ya lo verás.
Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.